Continuamos ahora con el tema de los cuatro fundamentos de la atención plena. Antier vimos el cuerpo. Ayer vimos los procesos mentales. Y ahora vamos a ver las sensaciones. Cambiamos el orden. Normalmente las sensaciones es el fundamento número 2. Fue un experimento. Un poco queríamos abordar lo que son las emociones y los pensamientos primero, porque sobre todo las emociones, y ha sido muy palpable aquí en el retiro, son muy obvias. Es difícil ignorarlas. Entonces queríamos abordar eso primero. Ahora, las sensaciones, al menos de que sean muy fuertes, es muy común que no sean invisibles. Y ahora vean un poquito después cuando hablemos más sobre esto. El término para este segundo fundamento en Pali es Vedana. Y proviene de la palabra Vedeti, que significa sentir y saber. Entiendo. Es especialmente interesante para mí que tiene esta parte de no solo sentir, pero también saber. La definición que me pareció más sencilla y directa es que Vedana, o este segundo fundamento, es nuestra primera respuesta a un estímulo. A un estímulo que puede ser a través de los ojos, de los oídos, del tacto, del gusto, del olfato. Me gusta mucho un término que usa Gill en inglés para Vedana. Él usa feeling tone. Es un poquito difícil encontrar una buena traducción al español con feeling tone, pero lo mejor que encontré es el tono de sentir. Ahora, ¿qué ventaja tiene usar el tono de sentir? Me gusta porque al utilizar tono, está apuntando hacia algo bastante efímero, ¿no? Cuando hablamos sobre la voz, por ejemplo, el tono de la voz de alguien, es algo que es difícil de ver, describir como blanco y negro, ¿no? Es algo un poco efímero. Entonces, aquí también estamos hablando del tono del sentir. Y también lo diferencia en otros aspectos que vamos a ver después. Ahora, en el Dharma se nos presentan tres opciones de estas sensaciones, ¿no?, que ya las han escuchado, que son agradable, desagradable y ni agradable ni desagradable. Escuchen esta cita del discurso Satipatthana. Monjes, monjas, un monje, una monja, al experimentar una sensación agradable, sabe, experimento una sensación agradable. Cuando experimenta una sensación desagradable, ¿sabe? Experimento una sensación desagradable. Cuando experimenta una sensación ni agradable ni desagradable, ¿sabe? Experimento una sensación que no es ni agradable ni desagradable. Ahora, ¿qué provecho tiene darle a nuestra experiencia de las sensaciones estas tres categorías? Podría parecernos como muy simplista, ¿no? Es como si quisiéramos meter toda nuestra experiencia a algo muy estrecho. Me gusta mucho que Gill usa la imagen de la parte del ducto muy estrecho en medio de un reloj de arena, ¿no? Como toda la arena se tiene que juntar a este ducto muy estrecho. Pero luego, ¿qué sucede? Sale a un espacio muy amplio. Y eso es exactamente lo que nos ofrecen estas tres categorías, como vamos a ver. Podemos decir que estas tres categorías funcionan como un común denominador. No sé si se acuerdan en la escuela cuando hacíamos quebrados y teníamos que encontrar el común denominador para sumar o restar quebrados, ¿no? Esto nos facilita a la hora de lidiar con nuestras experiencias en la vida, tener este común denominador. Logra encapsular, simplificar todas nuestras experiencias. Entonces, investiguemos algunas de las respuestas que nosotros tenemos a este primer estímulo, el escuchar. Hace algunos años para mí fue una revelación que yo podía escuchar el despertador en la mañana sin la respuesta de ¡qué horror, me tengo que levantar! ¿No? Es como si nos despierta el despertador y estamos cansados, inmediatamente la mente empieza, ¡wow, qué horror! Oh, me gustaría quedarme en la cama y voy a estar cansada todo el día, etcétera. Me tardé bastante en darme cuenta, bueno, me estoy haciendo estas historias que nada más hacen que comience el día de una manera bastante desagradable. Así que podemos escuchar el despertador, que muchos tienen un sonido bastante desagradable, entonces simplemente le damos la etiqueta desagradable, nos levantamos. Podemos decir con cariño, sí, no es necesario el comentario, desagradable, nada más. Luego también una vez tuve una experiencia que verdaderamente me dejó boquiabierta. Un grupo de totalmente principiantes en lo que es la atención plena, en un centro comunitario en Millbrae, y estaba en un edificio dando este grupo. El edificio con unas paredes que parecían de cartón, se oía todo de un salón al otro. Entonces, durante la meditación, oíamos este festejo que estaba al lado, con mucho relajo y muchos chistes y todo. Este grupo, estaba una mujer que se veía que tenía una cantidad de conflictos internos. Y al terminar la meditación, al ir alrededor del círculo, preguntando cómo les había ido, cuando le tocó a ella, cómo explotó. Y dijo, ¿cómo es posible que las personas al lado hagan tanto ruido cuando yo estoy meditando? Imagínense qué manera de sufrir, qué manera de estar ensimismado. ¿Cómo es que iban a saber las personas al lado que nosotros estábamos meditando? Bueno, ese es un ejemplo bastante extremo, pero normalmente hacemos esto también en nuestra vida, un poco más sutil. Entonces, esto en relación al escuchar, al mirar. No sé si se han dado cuenta, para mí fue un descubrimiento importante, interesante, que hay diferentes maneras de mirar. Hay una manera de mirar en donde yo permanezco aquí centrada y no sucede nada. Puedo gozar lo que estoy mirando o no gozarlo, pero me quedo aquí. Hay otra manera de mirar que es como si nos inclináramos adelante. La imagen que se me viene son como las caricaturas, que los ojos salen así como canicas hacia adelante y los ojos quieren como agarrarse de algo que estamos viendo, por ejemplo, en los aparadores. Es importante entonces ahí reconocer, ¿no? Es agradable o desagradable, pero ¿de qué manera estoy yo recibiendo este estímulo? Ahora, los olores es algo también muy interesante, porque los olores están tan íntimamente conectados con nuestra memoria, unas memorias muy, muy primarias. ¿No? Seguramente les ha pasado que de repente huelen algo y se remontan a cuando tenían 5 años en México. Entonces, esto es interesante ver, ¿no? ¿Qué tan junto está esta experiencia del oler y la mente que recuerda? Pero puede haber también otras situaciones en donde no está tan íntimamente junto y la mente se nos va. Y yo lo pude ver muy claramente hace unos como 6 años que estuve en IMS, donde Rebecca da el retiro de 3 meses. Y es un retiro como para 150, 180 yoguis, es enorme. Y abajo en el edificio, que es un casonón viejo, hay un sótano y hay un solo baño abajo. Hace frío, las ventanas no están abiertas. En la mañana, todo mundo usaba, o a mí me parecía que todo mundo usaba ese baño abajo. Se podrán imaginar qué sucede. El olor no era muy agradable. Yo bajaba a hacer yoga y mi respuesta, desagradable. Pero no me quedé ahí. Debo de confesar que creé un sistema muy sofisticado y con mucho detalle de cómo podían crear en IMS un sistema de ventilación con todo y que había invierno y no tenían que abrir las ventanas. ¿No? Eso es algo típico que hacemos. Entonces ahí hubo como una respuesta que no logré quedarme nada más en el olor es desagradable. Podríamos seguir dando ejemplos en el gusto y el tacto, pero creo que tienen ya una idea. También creo que es interesante investigar de estos cinco puertas de los sentidos, del ver, oler, etcétera, de preguntarnos a nosotros mismos cuál de estos cinco es nuestro tendón de Aquiles, dónde está, dónde cojeamos en estos cinco. Y saben un truco de cómo encontrar a dónde, cuál de los cinco. Si hay una identificación especial con uno de los cinco, por ejemplo, yo por muchos años estuve estudiando música y para mí escuchar por muchos años era cuesta arriba no juzgar, ¿no? Escuchaba algo de música, oh, qué desafinada, oh, pero es que las frases musicales no están bien. Entonces eso me costó mucho, mucho trabajo. En la parte visual también me costó mucho trabajo porque crecí en el mundo del ballet. Y el mundo del ballet tiene una estética, pero de lo más rígida. Entonces yo miraba a la gente y todo el mundo tenía que tener las proporciones del ballet. Y es importante hacer conciencia, ok, por ahí cojeo, si está uno identificado como bailarín o como músico, ahí va uno a cojear. Entonces pregúntese, ¿a dónde me identifico? ¿En qué me identifico? Y si alguno de los sentidos está conectado a esa identificación. Ahora, dependiendo de estas tres categorías, tenemos las respuestas clásicas, ¿no? Si es agradable, deseamos más, no queremos que termine, nos aferramos. Si es la experiencia desagradable, la rechazamos y buscamos alejarnos. Ahora, si es lo que llamamos neutral, porque a veces, para no decirlo tan largo, ni desagradable ni agradable, a veces se traduce como neutral. Si es neutral, tendemos a o la confusión, porque no sabemos si nos debe de gustar o no nos debe de gustar, o nos desasociamos o nos desconectamos. Ahora, tengamos cuidado de que no se trata tampoco de ser estoicos, de que no siento nada, sino de abrirnos a sentir plenamente, pero cuidar la respuesta. Poco a poco, con la práctica, se van dando respuestas alternativas, en donde casi se combina y hacen amistad lo agradable y lo desagradable. Y eso lo pude ver muy claramente el año pasado. Aquí hicimos una conferencia anual de personas involucradas en la enseñanza de esta rama de budismo. Y yo había estado muy, muy ocupada y llegué, y horas después de llegar me enfermé y estaba con una gripa fatal, me dolía la garganta, tenía calentura, me dolía la cabeza. Entonces, bueno, aquí está la conferencia, todas estas pláticas interesantísimas y yo en la cama. Entonces, no hay duda que las sensaciones eran desagradables, bastante desagradables. Pero me quedé en la cama acostada y me quedé pensando y dije, bueno, en realidad, qué agradable poder estar en este lugar que es tan bello, que apoya tanto, que en el momento que me siento bien, puedo pararme y escuchar una plática maravillosa, que mi vecina me traía la tacita de té. Ya, pues me siento muy contenta con todo y que hay todas estas sensaciones desagradables. Entonces es también muy bonito cuando podemos darnos cuenta, ¡pa! Se puede combinar estas dos cosas, lo desagradable y estar bien, estar contento, estar satisfecho. Ahora vamos un poquito a ver más lo que es esta sabiduría de las tres categorías. Cuando hay un estímulo, podemos tener la respuesta a nivel amiba, ¿no? Así como cuando de niños le picábamos a la lombricita y se hacen así como que se hacen bolita. Igual nosotros, ¿no? Tenemos esa respuesta, pero como seres humanos, inmediatamente la mente se involucra, ¿cierto? Es una fracción de segundo que inmediatamente la mente se involucra. Ahora, podemos decir que estas tres categorías nos funcionan como los guardianes de nuestra mente, para que no elaboren, para que no hagan proliferación de los pensamientos, porque simplemente estas etiquetas se nos ofrecen porque entendemos que la mente se va a involucrar, pero muy sencillo le damos esta etiqueta, agradable. La mente ya está contentita de que pudo dar su opinión, agradable. Y ya tenemos ahí la opción de quedarnos ahí y no más, no seguirle a la historia de agradable. Me gusta mucho que hay un maestro dentro de esta tradición vipassana que dice, si no es sencillo, no es vipassana. Entonces, siento que estas tres características nos ofrece una técnica muy sencilla, ¿no? Le doy la nota mental, agradable, y me da la opción, y recalco opción, de poder soltar en ese momento. Ahora, como seguramente ya han visto, sentido en retiro, ¿qué tan importante es traer un poco de humor cuando estamos en retiro? ¿No? Por ejemplo, las sensaciones en el cuerpo que pueden ser muy retadoras, ¿no? Ya en la mañana estamos fantásticos, pero ya en la meditación de las 12 el cuerpo dice, ya pido esquina. Entonces, traer un poco de humor con el pobre cuerpo que ya le duele todo. No sé si se recuerdan de un anuncio que había en la televisión. Yo no veía mucha televisión, no me dejaba mi papá, pero por ahí vi un anuncio hace años en México de la Lupe Vueltas. No sé si se acuerdan de Lupe Vueltas. Era una mujer que aparentemente acababa de bailar un flamenco maravilloso con su vestido de lunares y su clavel en la cabeza. Y estaba recostada toda dramática entre almohadones de seda y decía, me duele todo mi hermoso cuerpo. Entonces, cuando estoy meditando a veces digo, me duele todo mi hermoso cuerpo. Y así un poquito, ¿qué sucede cuando nos reímos? Que inmediatamente hay una especie como de relajación. A veces hasta me gusta pensar que estoy por sonreír y inmediatamente los músculos de la cara se relajan. Ahora, en cuestión del dolor, es interesante notar que la atención plena cuando la establecemos no es algo sólido, constante, ¿no? Sino está por un momento, se desvanece, está por un momento, desvanece. Y a mí me ha pasado ver cómo cuando hay dolor, dependiendo de la intensidad del dolor, la atención plena puede descansar en el dolor, ¿no? Entonces, si el dolor está más o menos a la altura de nuestra experiencia de la atención plena, descansa suavemente sobre el dolor, ahí está observándolo. Pero luego sube, se pone muy fuerte el dolor y lo he visto en mi mente, empieza la... Ya, perdemos, ¿no? Se pone el cuerpo todo... No puedo, no puedo, está muy fuerte. Bueno, está bien ahí traer un poco de compasión y decir, ok, en este momento se perdió la atención plena. No es como la recepción de un radio. Ahora la tengo y ahora no la tengo. Conforme vamos aumentando nuestra práctica, esta continuidad se hace más fuerte. Y podemos lidiar con mayor dolor descansando la atención sobre el dolor. Ahora, ayer hablaba Rebecca sobre las emociones, los estados mentales y sobre todo los aflictivos, ¿no? Que son los que nos causan tanto sufrimiento. Y aquí pensemos, por ejemplo, en el estar sintiendo ansiedad o lo que sentimos cuando hay ansiedad, cuando hay depresión. Háganlo como un experimento de trabajarlo a nivel vedana, a nivel sensación. Es muy difícil, pero se puede. Es más difícil con depresión porque la mente está con muy poca energía. Pero cuando hay ansiedad, hay energía. Entonces, lo que queremos hacer con la energía es que se mantenga, se mantenga, se mantenga aquí en la sensación, en la sensación. Empieza la historia en la sensación. Ah, no, pero la sensación. Y volvemos, y volvemos, y volvemos. Como guardián, que se quede la sensación. Una parte importantísima de trabajarlo a nivel sensación es el permitirnos mover el cuerpo. Tal vez a mí me viene natural por haber crecido en el mundo de la danza, pero les recomiendo muchísimo darse el permiso de moverse como el cuerpo necesita moverse. Rara vez le preguntamos al cuerpo, ¿cómo necesitas moverte? Necesitamos que el maestro de yoga nos diga, pon la pose así, y ahora pon la pose así. Pero ¿por qué no podemos nosotros decirle al cuerpo, ¿y cómo quieres tú moverte ahora? Y si hacemos este diálogo con nuestro cuerpo y mantenemos la mente constante, constante, sensación, 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 se puede trabajar un estado aflictivo quedándonos ahí y no yéndonos hacia las emociones que son tan fuertes que le agregan mucha historia y nos caemos como en un pantano que ya no podemos salir con las historias. Ahora, también es interesante cómo el aferrarse a las sensaciones agradables nos puede llevar a las desagradables. Por ejemplo, ahora en la comida, que había una buenísima comida y además un postre, ¿no? Y que el cuerpo, estamos gozando, ¿no? La sensación en lo que es el gusto agradable, lo que es el olor agradable, la textura agradable, se ve en el plato agradable. Queremos más, ¿cierto? Entonces regresamos a servirnos un segundo plato y podemos ir viendo cómo las sensaciones agradables que siguen aquí, a este nivel del olfato, del gusto, de la textura, empiezan a combinarse con las desagradables de la pesadez del estómago. Hace unas semanas fui al cine, no voy muy seguido, pero vi un anuncio que me llamó la atención, porque tiene que ver con esta cuestión de no querer que se acabe lo agradable. El anuncio decía así: nunca más sienta el desgrado de que su película ha terminado. Películas Amazon le ofrece a usted mirar una tras otra. ¡Qué mentira!, ¿no? ¡Qué mentira! ¿Qué estamos haciendo? Solamente postergando. Postergando, es como lo de la comida, ¿no? Que creemos que si tenemos más, que va a ser más agradable, pero en realidad todos estos gustos de las sensoriales solamente tienen un lapso de tiempo específico y más se descompone el asunto. Todo lo más agradable, ¿no? Si yo les dijera, coman helado la tarde entera, después de 2 horas ya lo vomitan, ¿no? Todo tiene un tiempo en que dices, ya no más. Entonces, eso nos lleva a la cuestión de la transitoriedad y las sensaciones, ¿no? Que las sensaciones son mensajeros maravillosos de la transitoriedad, que nos repiten constantemente: estoy aquí y después de un rato ya no estoy aquí. Nos pueden ayudar a ver esta naturaleza efímera que tenemos nosotros de creer que las cosas pueden durar siempre, sobre todo las agradables. Entonces, las sensaciones ocurren constantemente de manera muy obvia y de manera sutil también. Lo que es importante entender es que estas sensaciones se llevan a cabo a un nivel más primitivo que la emoción. O sea, prefiguran o presagian las emociones a nivel físico. Si yo no dejo que si yo me descuido y no pongo ese guardián ahí que simplemente con mucha gracia le da la etiqueta de agradable y desagradable, la mente se engancha y ya tenemos una emoción. Por ejemplo, estoy sentada meditando y siento comezón. Para algunos la comezón va a ser agradable, para otros va a ser desagradable y tal vez para algunos neutral. Pero la mayoría, para la mayoría es desagradable. Vamos a decir que se nos pilla el guardián, está de vacaciones, y entonces surge el comentario. ¡Qué horror! Seguramente IRC tiene problemas de pulgas. ¡Comentario! Ahí es comentario. Entonces, de la sensación inicial inocente surgió la emoción de la aversión. De la aversión y también la ansiedad, ¿no? Porque nos causa ansiedad y al rato ya sentimos que tenemos pulgas por todos lados. Ahora, ¿cómo pasamos de... Esto fue comentario, pero veamos que hay una diferencia entre comentario y opinión. Ahora vean qué sucede. El comentario fue, seguramente IRC tiene un problema con pulgas. Ahora viene la opinión. Todo lugar público debe fumigar anualmente. Y ya nos fuimos ahora a un... más hacia el campo del sufrimiento, porque ahora la opinión ya se congeló. Ahí ya no solamente fue comentario, Si en ahora ya hicimos una opinión, ahora ya hicimos de una sensación a nivel amiba un punto de vista. Y de ahí a veces gente que tiene poder puede hacer leyes. Y muchas veces es muy aleccionador, o sea, es terriblemente aleccionador de darnos cuenta que muchas de nuestras opiniones están basadas en este momento que no cachamos, que no hubo guardián y que fue desagradable y que lo rechazamos o nos aferramos porque fue agradable. O sea, es la respuesta a nuestros deseos y nuestras aversiones. Esto puede ser a nivel desagradable, pero también sucede a nivel, en el aspecto agradable, ¿no? Me encanta el sabor del café. Me gusta el torrente de energía que siento en mi cuerpo después de tomar una taza de café fuerte. Me siento lista para conquistar el mundo. Ahora, la experiencia directa a nivel sensación es la respuesta parca, es sabor agradable del café, ¿no? Sentido de vitalidad agradable. Hasta ahí vamos muy bien. Ahora viene el comentario. Me encanta el sabor del café. Me gusta sentirme llena de vitalidad. Así quiero empezar cada mañana. Ahí va comentario. Ahora va la opinión. Ahí se nos va congelando. Opinión en relación a nosotros. Cada día debe de empezar con unas 2 tazas de un buen café. Ahí ya va el debe. Ahora la opinión a lo que refiere el mundo exterior. Todo restaurante, hotel que valga la pena, tiene que tener un buen café, ¿no? Ahí está nuestra opinión. Tal vez algunos de ustedes se preocuparon si IRC tenía buen café. Ahora vamos a ver las neutrales, eso también es interesante. Es muy común que tengamos la pregunta, ¿cómo puedo mantenerme consciente a las sensaciones neutrales y no desconectarme, no desasociarme de lo que está sucediendo en el momento? ¿No? ¿Por qué nos desasociamos? Porque lo agradable o lo desagradable es una especie de cafeína. Tiene energía. Nos gusta sentir este quiero, no quiero, quiero, no quiero. Pero cuando es ni quiero, no, ni tampoco no quiero, estamos así un poquito como que en un territorio gris de en medio. Nos deja sintiendo sosos. Hace años yo no había oído esa palabra. Me dio gusto recordarme, sosos. Nos sentimos sosos cuando hay esta experiencia neutral. Me dio mucho gusto descubrir que en budismo en general se dice que en realidad hay poquísimas experiencias neutrales. Y lo que pasa es que entre más burda es nuestra capacidad de sentir, de percibir, más sensaciones neutrales vamos a tener. Es lógico, ¿no? Y entre más vamos puliendo nuestra capacidad de percibir, más vamos diciendo, ¡ah! Esto me pareció neutral al principio. Pero si lo miro de veras con mucho cuidado, me gusta, es agradable, ¿no? O tiene algo desagradable. Poco a poco se va afinando esta manera, esta capacidad de percibir. Me gusta pensar que esta estrategia de ir entrenando la mente gradualmente se puede describir como un refinamiento progresivo de la felicidad. Ahora, si estamos muy atentos al tono del sentir, vamos a descubrir que en realidad hay otra manera también importante de diferenciar estas sensaciones. Y se nos presentan en este discurso también. En el Buda nos dice que hay otras dos maneras. No conozco el término en pali, pero si lo tradujésemos literalmente, sería carnales o no carnales. Si el término carnales o no carnales se les hace un poco desagradable, pueden pensar mundanos o espirituales. Voy a usar carnales para ser lo más exacta posible porque es lo más literal. Ahora, carnales son todas las experiencias que hemos estado hablando hasta ahora, todas las que tienen que ver con el cuerpo y con los sentidos. La carnal desagradable sería si toco un sartén caliente. La carnal agradable sería un masaje. Ahora, se pone interesante cuando investigamos las sensaciones no carnales o no mundanas. Estas son una serie de sensaciones que no tienen nada que ver con nuestros sentidos y todo que ver con estos estados que estamos nosotros tocando aquí en retiro durante la meditación. Vedan estas sensaciones no carnales, agradables o desagradables, son las que se presentan generalmente conectadas con nuestra meditación. Estas sensaciones tan agradables que se dan cuando vamos desbaratando los nudos de tensión que tenemos en el cuerpo. Y empieza poco a poco a surgir el bienestar, el cuerpo respira, el corazón se abre. Esas son las sensaciones que son profundamente agradables, que nos alimentan, que son bellísimas, que una vez que las hemos sentido, se convierten en la inspiración para seguir practicando. Pero también tener cuidado que no se conviertan en algo en que nos aferramos. Hace unas cuantas semanas, en un curso que di en IMC, de introducción a la meditación, hubo un comentario de una persona que me dejó verdaderamente casi sin palabras. Me dijo, o más bien compartió con todo el grupo, dijo, y todos eran principiantes, o sea que yo no me lo esperaba para nada, dijo, si yo no puedo volver a tener esta experiencia tan maravillosa que yo tuve en la meditación, no vale la pena vivir. Así que, bueno, había ahí ciertos problemas, ¿no? Aún bastantes problemas. Que traté de explicar de varios ángulos. Estas sensaciones no carnales, agradables, son bellísimas, pero usémoslas como una manera de nutrirnos, de purificarnos, de soltar. Porque en esta práctica no se trata de conseguir, sino soltar. Más que nada es soltar, soltar, soltar. Y estas experiencias entonces que se conviertan como la inspiración a seguir cuando hay rachas difíciles. Las sensaciones no carnales desagradables les doy exactamente en cómo se presenta en el Dharma. Se especifica como la tristeza que surge de no poderse dedicarle tiempo a esta práctica. Por ejemplo, tengo familia, tengo necesidades económicas que no me permite ir a retiros y se siente esta tristeza. Esta sería una sensación o vedana no carnal desagradable. Ahora, no se trata que es importante hacer esta distinción. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Que las sensaciones carnales son malas y las no carnales buenas. Sino más bien se trata de ver con claridad las consecuencias mentales de todo tipo de sensación. O dicho en otras palabras, ser conscientes como algunas sensaciones o sentimientos nos impulsan a avanzar en el sendero y otras nos detienen. Podemos ver que es muy común, más bien, que en las sensaciones conectadas con el cuerpo, las carnales, activan la avaricia, la aversión o la confusión, ¿no? Entonces hay que estar muy alertas. Ahora, el gran valor de conocer que hay otro tipo de sensaciones, esta categoría de las no carnales agradables, es que nos damos cuenta que no dependemos del mundo exterior para estar felices, que no tiene que estar el mundo de una manera específica para que yo esté bien. Esto es para mí, yo creo que es un descubrimiento importante, ¿no? Si ustedes en retiro han experimentado estos estados tan bellos, cuando salen al mundo y las cosas no van como ustedes quisieran, pueden tomarlo un poquito con más perspectiva. Tendemos a aferrarnos también menos a las cosas y menos a las opiniones, porque hay esta perspectiva de algo mucho más grande que nosotros. Ahora, estos sentimientos no carnales de paz, de sentirnos en casa, de sentirnos seguros, satisfechos, no tienen que ser dramáticos. Tenemos la idea, es muy común tener la idea que solo estamos progresando en la práctica si estamos teniendo experiencias muy dramáticas. Y en realidad podemos estar progresando maravillosamente en la práctica, gozando una felicidad serena y callada, que es la que surge de la paz, de estar en paz. Y ahora nos toca resumir un poquito para terminar. Vamos a visualizar los cuatro fundamentos de la atención plena como un cimiento firme, estable, sobre el cual podemos construir nuestra vida. Como es tan estable, podemos construir algo alto, seguro. De esta estructura alta, yo puedo tener perspectiva. Puedo tener claridad. Una mente con claridad es como un día despejado. Puedo ver a gran distancia con mucha claridad. Ahora, en el Dharma aprendemos que ver con claridad es útil, muy agradable, pero no es el fin. no es la meta, sino el medio para reconocer y superar lo que nos atrapa y causa sufrimiento. Entonces, entendemos que a nivel de sensación es importante sentir y saber, especialmente saber. Entendemos que las sensaciones o el tono de sentir no es lo mismo que los comentarios o las opiniones. Entendemos que las tres categorías, agradable, desagradable o neutral, funcionan como guardianes para ayudarnos a no proliferar en la mente. Estamos introduciendo la cuña de la atención plena. Una cuña es a wedge, ¿no? Es como una cuña en la experiencia de atención plena. Porque con esta cuña reconocemos que hay una opción. Y para terminar, voy a usar la cita de Viktor Frankl, es muy famosa, pero la encuentro maravillosa, que dice, entre el estímulo y mi respuesta hay un espacio, y en ese espacio se encuentra mi libertad. Entonces, que todos encuentren la libertad de momento a momento, independientemente si el tono del sentir, de las sensaciones, es agradable o desagradable. Gracias.